You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a
Eric Acevedo
te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más.
Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín.
¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un episodio más de Footbox Guatemala. Les saluda Fabricio Guzmán, esperando que se encuentren bien en otro lunes más, en donde nos juntaremos para hablar del fútbol guatemalteco. Tenemos que hablar de Cremas contra Monterrey, el partido que se aproxima para esta Conca Champions League. Tenemos que hablar, por supuesto, de los rojos y su posible alineación indebida. Y también, cómo no, de que Titi Junior anotó su primer gol en la Liga Nacional de Guatemala con tan solo 15 años. La actividad de legionarios y muchas cosas más que las analizaremos con la leyenda, con el ídolo y espero, por supuesto, que con alguien que ustedes ya estén acostumbrados a escuchar sus grandes opiniones, Eric Acevedo. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Fabri? Buen inicio de semana. Un saludo para vos y para toda nuestra audiencia. Aquí listos, prestos y dispuestos, contentos por la semana que recién empieza y emocionados por este compromiso de Conca Champions que seguramente va a estar muy emocionante, muy difícil para el equipo crema, pero emocionados siempre por jugar estos partidos, ¿no?
Va a estar interesante porque estamos hablando de un equipo que por supuesto no es cualquiera, ¿no? El Monterrey que ya sabe lo que es ganar Conca Champions. Y por supuesto que también sabe que es enfrentarse al equipo crema, que también los resultados ante Monterrey para el equipo crema tampoco son negativos. Sí. Recordarás la vez que se le venció allá en el Estadio Cementos Progreso.
La pandilla de Monterrey. Qué equipazo, ¿no? David Patiño, Luis Miguel Salvador, el Chupete Suazo.
Equipazo. Bueno,
el Turno Mohamed. Son los jugadores referentes de este equipo, ¿no?
Con decirte que yo todavía me acuerdo de bastantes nombres de esos jugadores y estaba muy pequeño yo. Con eso te digo el gran equipo que es.
¿Qué estadio más lindo, vamos? Estadio Mundialista.
Estadio Mundialista, no, sí. Increíble. La casa, creo yo que uno de los estadios más bonitos de toda América.
Si no estoy mal, es el último. Si no estoy mal, es el último, el más moderno de México. El último.
Es el más moderno de México.
No tiene más de 6 años, probablemente, por ahí.
Sí, no tiene mucho tiempo de construirse. Yo creo que unos 7, 8 años tendrá el BBVA.
¿Te acordás que jugaban en un estadio que se llamaba el Tecnológico? Que era el de la...
¿El Tecnológico?
Sí, pero este estadio es precioso.
No, este es otro nivel definitivamente. Y bueno, yo creo que la presión se va a sentir cuando a los cremas les toque visitar también a Monterrey. No,
seguro que sí.
Entonces,
¿vos no te acordás
que tiene el droteo, ¿eh?
¿Vos no te acordás que... Que cuando recién hicieron el Estadio Monterrey, la afición del equipo regio se quejaba porque había mucho calor adentro? ¿No supiste eso?
No, eso sí no lo supe.
No tenía buenas entradas de aire el estadio y dicen que el calor era terrible.
Puchica, pero ¿y habrá mejorado eso?
Seguro que lo han de haber arreglado, pero era terrible. Dicen que no tenía buenas entradas de aire, lo hicieron así y dice que todo encerradísimo. Y era tremendo el calor. Fue una de las primeras quejas. Pero sí, es un estadio espectacular. Sí.
No, precioso. 2015 fue su inauguración.
Ocho
años. Un estadio nuevito, ¿no?
Sí. Vos, las tres nuevito. Sedes son Monterrey, Guadalajara y el Azteca, ¿va?
Exacto, son las tres sedes. En México, sí.
Sí, el Akron.
Exacto. Cuatro partidos van a ser en el estadio BBVA.
Cuatro.
4.
¿Cuántos en el Azteca va a tener la inauguración? Que ya la confirmó hoy FIFA. Y perdón, ayer FIFA. Y también confirmó la sede de la final en Nueva York.
Exacto, Nueva York. Va a estar va a estar bonito el Mundial. Y esperemos de que se encuentre en Guatemala, ¿no? Imagínate. Y a ver, aquí es donde quiero preguntarle también, ¿qué tan conveniente sería que fuera en México o que fuera en Estados Unidos? Porque creo que ambos tienen puntos positivos, ¿no?
Sí. Obviamente hay más gente guatemalteca en Estados Unidos que en México.
Pero... eso en definitiva, pero es más fácil el acceso a México.
Ah, puedes ir por tierra, pues, inclusive. Si clasificamos al Mundial, seguro va a ser una desbandada de 50,000, 80,000 chapines en donde juguemos.
No, sí, es que si pasamos al Mundial, no importa si fuera en México, en Canadá o en Estados Unidos. Va a haber gente.
O en Arabia Saudita.
Si fuera en Arabia Saudita, olvídate. O sea, es que va a haber gente. Yo eso no lo dudo. Pero bueno, Eric, luego analizamos cuánta afición va a llegar. Que primero Dios será así. Cuánta gente llegue al Mundial de 2026 gracias a que Guate clasificó al Mundial. Empecemos con el podcast, con los temas. Hablando del Cremas Monterrey, partido que se juega el día martes a las 7 de la noche en el estadio Doroteo Guamuch Flores, partido de ida, partido complicado para el equipo crema, y me atrevo a decirlo, también partido complicado para Monterrey, porque la última edición de Conca Champions para el equipo crema tampoco fue negativa, ¿eh? Creo yo que hicieron un buen papel, las cosas se dieron bastante bien, y yo lo dije, por ejemplo, recuerdo bien que muchos, por ejemplo, cuando Comunicaciones iba a enfrentar al Colorado Rapids, yo lo dije, y Comunicaciones era el favorito. Hoy tal vez no sea el favorito, pero yo no descarto una sorpresa en el Doroteo.
Hay que ser claros, ¿no, Fabricio? El fútbol mexicano está por arriba del nuestro. Eso no lo podemos ocultar. Y principalmente donde se empareja un poco es a nivel de selección. Porque las fuerzas se equilibran principalmente porque estás jugando contra los mexicanos, propiamente dicho. Estás jugando contra la selección y por ahí se empareja un poco entre tus extranjeros y los extranjeros de ellos y haciendo un planteamiento bastante importante y lógico y puedes hacerle partido a la selección. El problema con los clubes es el poderío económico que tienen con la calidad de futbolistas que logran importar en los equipos mexicanos y eso es muy claro, ¿no? Eso es muy claro, el fútbol mexicano tiene una capacidad adquisitiva muy por arriba de la nuestra y eso le permite obviamente contar, pues yo me atrevería a decirte, con los mejores jugadores de América que no terminan jugando en Europa. Los jugadores de segunda línea de Sudamérica terminan en México. Los primeros de primera línea son los que van a Europa y los segundos son los que suben a México. Entonces eso te habla de la calidad de jugadores que hay en el fútbol mexicano. Insisto, el poder adquisitivo. El salario anual de un futbolista en México cubre toda la plantilla del plantel crema tranquilamente. O sea, el salario el mejor pago está por arriba.
Creo que estamos claros que la Liga de México es actualmente, creo que si mucho, te diría top 5 de las mejores ligas de América.
A nivel de juego, sí. El hecho de tener mucho dinero en pareja con las ligas sudamericanas. A excepción de la Liga Brasileña, que creo que es la más fuerte en poder.
Sí, la brasileña y la argentina creo que son las más fuertes.
Pero el fútbol argentino está en decadencia principalmente por el tema económico, pero Brasil sí está muy fuerte en lo económico y compite. Brasil compra a los mejores hoy o a los mejores jugadores de Sudamérica e inclusive hay jugadores de la Liga Argentina, por ejemplo, que van a Brasil antes de venir a México, por ejemplo. O dependiendo de la calidad del contrato, inclusive se quedan jugando en Brasil antes de ir a un equipo de segunda línea europeo, porque el fútbol brasileño paga bien, si no mira la cantidad de jugadores extranjeros que juegan en la liga brasileña de primer orden, o sea, recordemos que Luis Exacto. Suárez acaba de ir de Gremio, pues, y Luis Suárez no llegó a ganar a Gremio menos de 5 millones de dólares al año.
Sí, es una cantidad increíble lo que fue a ganar Luis Suárez y lo que le pagan a sus jugadores los equipos brasileños.
Sí, entonces el fútbol mexicano se equipara un poco con el brasileño en el poder adquisitivo. El fútbol estadounidense, a pesar de todavía no llega a los niveles de inversión en el fútbol, hablo de la plantilla, tiene otro tipo de regulaciones como el salary cap y los jugadores franquicia y ese tipo de cosas. Ahorita rompieron el cochinito, se diría, con la llegada de Messi. Pero de ahí mantienen una base importante para mantener saneado su economía. En cambio, el fútbol mexicano sí es un fútbol que invierte. Sí,
excesivamente, pero ¿sabes
por qué? Y eso se va reflejado en el partido, Eric.
El fútbol mexicano tiene tres grandes poderes económicos que lo sostienen, como son: número uno es la televisión, las televisoras meten muchísimo dinero; número dos son las cementeras, que son las que proveen igual muchísimo dinero; y número tres, el licor. Mira la cerveza, modelo Corona, que son de la misma casa, meten muchísimo dinero en el fútbol mexicano. Ya quisiéramos nosotros tener esa capacidad adquisitiva.
Sí, hombre. No, y sí, es que y se debería de volver a esos vínculos también con... ¿cierto? Y creo que ha afectado un poco a la Liga Nacional, no sé si estarás de acuerdo conmigo, la prohibición de bebidas alcohólicas dentro del estadio ha afectado incluso al ingreso de aficionados. Sí.
Yo soy un fiel creyente que necesitamos regresar y modificar esa regulación. Hay que vendérsela bien al Pleno del Congreso para que puedan hacer la modificación respectiva. Es una ley que tiene ya casi 20 años que creo que no ha servido de mucho, y creo que lo puedes hacer controlado, como lo hacen en Estados Unidos con la venta de licor, con la venta de cerveza. En el béisbol, ya en el séptimo inning ya no te venden, en el fútbol americano antes de que empiece el tercer cuarto ya no te venden cerveza. Entonces ese tipo de regulaciones, yo creería que al minuto 60 ya no te deberían de vender. En una hora, ¿cuántas cervezas te puedes tomar en una hora adentro?
Con el precio que van a tener también.
No, y sabes que estratégicamente, no sé si has tenido la oportunidad de ir a ver un partido de béisbol o de fútbol americano. El día que tengas la oportunidad, los gringos te venden el vasote de cerveza de este tamaño para que te tomes uno. Dos y mucho. Lo hacen estratégico. Caro y te empanza, o sea, es demasiado. Y entonces eso ya no te da chance de beber más.
Exacto. Es bien estratégico. Es una estrategia muy inteligente, ¿no? Yo también he sido fiel creyente que, por ejemplo, con tu ticket, a lo mejor, no sé, una cierta cantidad limitada de cuponcitos o de tickets, hacete, bueno, aquí está mi vale por la cerveza y pagás, ¿no? Como hasta en las escuelas se hace eso, ¿ah? O sea, tenés ahí tus ticketcitos, mira, voy a llevar tres cervezas, cuatro, pero que hay un límite, ¿no? Y ahí tenés, y sencillo. O sea, yo creo que hay maneras.
Pregúntale a tu viejo a ver si se acuerda del astronauta. ¿Nunca viste los astronautas aquellos que llevaban y que te servían la cerveza o la Coca-Cola ahí?
No.
Ok, entonces llevaban así como que fuera de los que echan, de los fumigadores, por darte una idea. Llevaban el coso montado a la espalda, tal vez la producción se acuerda, el coso montado a la espalda de cerveza, de agua gaseosa. Entonces llevaban el vaso y te lo servían así con extendidor. Genial.
Era todo un show, vos. Sí, Vos, pero lo que sí va a ser un show va a ser este partido de Cremas Monterrey. Mira, yo te quiero preguntar, vos que sos aficionado crema así y que obviamente ve todos los partidos y todo lo demás, ¿cómo has visto el funcionamiento del equipo crema con Iván Franco Sopeño? ¿Lo ves capaz de hacerle partido al equipo de Monterrey? Yo lo veo bien capaces, ¿eh? Es un equipo muy ordenado.
Yo veo bien al equipo. Creo que la dupla de Anangonó con Londoño arriba se han complementado bien. Londoño jugando por afuera me ha gustado mucho, tiene mucho físico y una capacidad de en su velocidad que está marcando cierta diferencia. Creo que el único lunar de Iván ha sido el Cuilapa. Creo que no ha empezado bien el torneo, le ha costado un poquito readaptarse al equipo, y de lo contrario me parece que el arco está bien custodiado con Freddy, la defensa está muy bien y el medio campo, que lo hemos discutido, que también yo creo que no tiene ningún problema. Creo que tiene para competir, al final son un 11 contra 11 y todo lo que ya se sabe, y creo que haciendo un partido inteligente se puede sacar un buen resultado en la localía. Recordemos la última visita a un equipo mexicano, pues sacamos victoria, queda victoria contra el América 1-0 con gol de Gordillo, y perdimos la serie en penales en el Azteca.
Exacto.
Fue una buena serie. No sé si te acordás el baile que les pegó Lescano todo el partido a los mexicanos.
Sí, no, increíble el nivel que cargaba Lescano en esa época. Sí.
Juegazo. Y esperamos, como mínimo, como te insisto, siendo realistas, que el fútbol mexicano y que el Monterrey es el favorito a llevarse la llave, pero esperamos que podamos hacer un buen partido y podamos competir por pasar en la serie.
Y recordemos que también los cremas han tenido un historial corto con el Monterrey, pero está el historial, ¿no? 14 de septiembre del año 2011, Comunicaciones venció 1-0 a Monterrey en la Liga de Campeones de la CONCACAF, y el 20 de septiembre perderían 3-1 en la antigua casa de Monterrey, ¿no? Uh-huh. Entonces esos fueron los dos enfrentamientos entre el equipo crema y el equipo de Rayados, ¿no?
Gol del yo uruguayo, creo que se
puede repetir algo similar.
Del uruguayo Ramírez, si no me equivoco.
Sí.
Sí.
Y fue un la verdad es que partido que todavía siguen recordando, ¿no? Carlos Ramírez Silva, el anotador del tanto del equipo crema.
Él metió el gol partido, de asistencia de Tránsito Montepeque.
Exacto, Tránsito Montepeque, que estaba con todo en ese entonces. Recuerdo que en ese equipo estaba Marco Ciani. Sí. Cuilapa también estaba, ¿no?
Sí. Cuilapa, creo que iniciaba, tenían 2-3 años la gestión mexicana actual del club.
Para que veas cómo se ha mantenido firme el equipo crema. Porque yo recuerdo que en ese equipo de Comunicaciones ya estaba el Cuilapa y Jorge Aparicio, y los dos siguen en Comunicaciones.
Y APA no estoy tan seguro, Fabri, 2011, ¿no? APA apareció allá por el despuesito, allá como por el 2013, cuando ganamos el tercer partido del EXA, el tercer torneo del EXA, o sea, el Tri. Una temporada antes, si no estoy mal, Aparicio empezaba a consolidarse como 2013. Yo creo que en el 11 no había debutado APA.
Vamos a checar el dato, ¿no? Hay que chequearlo ahí por ahí. Pero a ver, mínimo, Cuilapa sí estaba. Ese estamos. Y Rafa Cuilapa Morales creo que también.
Rafa estaba, sí. Cuilapa, Rafa, Jairo Arriola.
Moyo.
Moyo habría que revisar, no recuerdo si estaba en el equipo en ese entonces.
No sé si estaba en Comunicaciones o si estaba en Xela o en el Arsenal de Sarandí.
Por ahí. Sí, yo creo que a finales del 2011 estaba en Arsenal de Sarandí, el Moyo Vos.
Creo que estaba en el Arsenal de Sarandí.
Tienes razón.
Y esa temporada, el equipo de los cremas quedarían en tercer lugar del grupo. Tercer lugar del grupo que harían así.
Sí, te acuerdas que era fase de grupos, ¿no?
Sí, que era todo un revoltijo también.
No, lo que sí es garantizada la fiesta por parte de la afición. El estadio va a estar lleno, ahí está todo vendido. Y es garantía de fiesta, ¿no? Un entradón. El partido es a una buena hora, 7 de la noche, perfecto. La gente recién acaba de salir del trabajo para irse al estadio. Va a estar lindo
y yo creo que los cremas van a hacer un gran actuar, ¿eh? Independientemente del resultado, yo creo que enfrentarte a este tipo de rivales te sirve, ¿no? Te sirve para consolidar procesos, y yo creo que el equipo crema aquí ya le está llevando la delantera a muchos equipos de la Liga Nacional, porque se está enfrentando ante estos equipos en partidos oficiales, no en amistosos, sí, que por ahí salen. No, es partido oficial.
Estás compitiendo en la competencia máxima a nivel de clubes de tu región. O sea, no podemos pedirle más como afición crema. El equipo está ahí. Está en el máximo torneo, el único equipo guatemalteco. Eso nos debe de hablar bien del último año del equipo, que aparte de salir campeón, pues logró clasificarse a la Conca Champions.
Exacto, está ahí. Eso es algo siempre, siempre muy positivo. Bueno, pero ¿sabes qué también es positivo, Eric, y que creo yo que hay que hablar? Es lo que pasó en esta jornada con Antigua GFC, ¿no? Que ha estado confiando mucho en sus jóvenes, con jugadores como Saúl Sagastume, pero también con jugadores como Marvin Ávila Jr., que contra Municipal brindó la asistencia del único gol de Antigua en el partido que quedaría 3-1, y el día domingo anotó, el día sábado, perdón, anotó su primer gol como profesional, a los 15 años de edad, ante el equipo de Zacapa, le dio el gol del triunfo. Sin discusión alguna, algo que ilusiona, ¿no? Que ilusiona un poco, porque las aptitudes de Titi creo que las hemos visto en la selección sub-15, en la selección sub-20, y si ya en la sub-20 lo miras muy maduro, que en su equipo, en la categoría mayor, también esté figurando en los primeros dos partidos con estas estadísticas, que es un gol, una asistencia en sus primeros dos partidos, quiera que no, pues causa buenas impresiones. Ilusiona, pero vos que también has vivido todos los procesos dentro del fútbol de Guatemala, también en futsal, supongo que se verá mucho eso. ¿Cómo ves este arranque de Marvin Ávila Jr. y qué debería de ser fundamental para que se llegue a consolidar? Está muy joven al final de cuentas.
Mira, primero importante que Dwight le haya dado la oportunidad de poder primero estar en el plantel mayor, y segundo que le esté dando los minutos para poder jugar. Yo te voy a decir una cosa, a esa edad solo los absolutamente fenómenos debutan y se logran consolidar. Maradona debutó a los 15 años, Messi debutó a los 16, el Kun Agüero debutó a los 15, por darte unos nombres rápidos. Jugadores que se salen de la norma, que se salen del orden lógico del desarrollo y consolidación de un futbolista. Un futbolista debe debutar entre los 18 y los 20 años, más o menos por ahí es cuando se puede consolidar. Por eso es que el proceso juvenil o el proceso formativo final termina a los 20 años, culmina a los 20. Pero cuando tenés a un jugador que a una corta edad muestra las capacidades que tiene y le permitís que pueda poco a poco irse consolidando, es ganancia absolutamente para todos. Primero, es virtud del club por haberlo visto y haberlo llevado. Segundo, ahora del entrenador que le da la oportunidad, porque ya no es solo que debutó en el fútbol guatemalteco, sino que se mantiene en el plantel, que está día a día con jugadores consolidados, cuando él todavía es un chico que está avanzando primero en su edad como persona, que tiene 15 años, no ha terminado de desarrollarse y ya está jugando y entrenándose con un plantel profesional, y eso pues nos puede dar un buen augurio. Decirle a Dwight que él hoy es el encargado, que lo lleve poco a poco, que no piense que es el salvador de la antigua, porque sería un error total pensar que encontraron a un jugador consolidado y que los va a salvar. No es así, es un chico que hay que llevarlo poco a poco y que con el transcurrir de los años, en este caso, pues él solo va a ir demostrando que con sus actuaciones, con sus condiciones, que es un jugador apto para poder mantenerse en el máximo circuito a esa edad.
Estamos conscientes, Eric, que, por ejemplo, si pensamos en el proceso del año 2030, cuando él arranque las eliminatorias mundialistas para el 2030, él tendría 18, 19 años. O sea, la verdad es que no.
Obvio.
Jovencísimo.
Joven. Por eso te digo, a menos que sea extraordinario durante este semestre y que Tena lo pueda considerar para llevarlo a algún microciclo y verlo cerca. Lo veo complicado, Fabri. Lo veo complicado, sí. Pero de repente... Vuelvo y te insisto a hablar de las grandes estrellas. Maradona, con 6 partidos en primera división, 6 tenía de haber jugado en Argentinos Juniors cuando Menotti lo convocó a la selección mayor, a los 16 años.
Entonces, es el ojo, ¿no?
¿Ah?
Es el ojo que tienen los técnicos.
Por eso te digo, habría que ver si Titimán está listo para algo como eso, porque es demasiado pequeño todavía, sí, y hay que llevarlo lento.
Es mucha presión, y es lo mismo, ¿no? Hay que llevar tranquilo al jugador. Ese sin duda alguna es, yo creo que un jugador de este carácter en Guatemala no habíamos tenido, estamos claros en eso, que en la sub 15 definitivamente desentonaba, sí. Porque te digo, no parecía un jugador de 15 años, e incluso en este torneo de la CONCACAF sub 15 fue el mejor jugador sin discusión alguna, o sea, contra Estados Unidos se aventó un partidazo, fue un jugador diferente totalmente en el torneo.
Por eso te digo, la prueba de ello es que está en el plantel mayor con 15 años. Si lo tienen ya jugando y entrenándose con el plantel mayor es porque seguramente tiene con qué. Lo que no tiene es madurez, es
demasiado joven. Exacto. Y yo te lo digo, mira Eric, yo al menos... Por ejemplo, en YouTube, con mi canal, arranqué a los 15 años precisamente. Y ahora yo veo cómo he avanzado de los 15 a los 20 con mi creación de contenido y digo, he crecido. Lo que yo no logro entender es si así está Titi a los 15 años, yo digo que si logra alcanzar el potencial que tiene a los 20 años, y yo no lo veo acá en Liga Nacional de Guatemala. Si sigue con ese potencial. Porque no sé si viste la asistencia que le brinda a su compañero para algún contra Antigua. Es un pase muy preciso.
El Pescado tuvo una madurez similar, o sea, fue bien prematuro su llegada. Fue más tardía porque el Pescado debutó a los 19 años en la selección sub-20 y inmediatamente ahí lo convocaron a la selección mayor con 19 años. No estoy seguro, tal vez la producción nos ayuda, no estoy seguro si formaba ya parte del plantel mayor de los Rojos.
Yo creo que sí, porque después se fue al Arizal.
No, el Pescado de acá se fue al Galaxy. Pero el Pescado se fue hasta el 2001 al Galaxy.
Pero sí se fue cedido a un equipo de Grecia, al Paz Yanina creo que fue.
Pero el Pescado lo compró el Galaxy y se fue.
fue no, yo estoy seguro porque me hicieron como tres videos documentales, ¿no? Uh-huh. Es Municipal, Paz Yanina cedido una temporada, regresa a los Rojos y lo compra
el
Galaxy.
Sí, cuando fue con el Pando.
Ah, exacto.
Sí, sí, ya me acordé. Creo que fue como en el 2000, 2001, por ahí.
Exacto.
Tienes razón, ya recordé. Bueno, entonces, cuando los jugadores son estelares y tienen condiciones, se les nota. El último gran referente fue el Pescado, que debutó así y que tenía y se consolidó de inmediato en la selección mayor desde la primera convocatoria que tuvo. Y Titimán tiene 15, hay que verlo, todavía le hace falta un poco. Te estoy hablando de la cuestión de, no hablo de la calidad y capacidad futbolística, porque eso seguro lo tiene, pero es una cuestión de edad. Tenemos que entender, Fabri, hablemos de la madurez y de las cuestiones de edad, como cualquier chico. Tiene 15 años, en este momento empiezan las hormonas por otros lados, con otros intereses, las chicas, los tragos, los amigos, la fiesta. Eso es habitual y que aparecen en la vida de cualquier adolescente, y esa es la etapa más difícil que él tiene que cruzar, si aceptar, si quiere ser futbolista porque tiene todas las condiciones del mundo, o en el ínterin de estos próximos 3 años, él decide llevar su vida por otro lado. Ojalá que esté bien orientado, y propiamente dicho, él, ojalá decida que él quiere triunfar en el fútbol y hacer lo que tiene que hacer.
Sí, él en declaraciones ha dicho, ¿no? Quiero jugar en Boca Juniors y quiero jugar en el Real Madrid. Bueno, yo creo que si como mínimo quiere llegar a Boca, lo que tiene que hacer primero es ponerse la mentalidad de que, bueno, alcohol hasta que me retire, sí. y todo lo demás, ¿no? La muchacha llegará en su momento. Ser claros, ¿no? Ser claros con los objetivos.
Sí, eso te pasa. Entonces, ojalá que su familia y el club con el que está, pues, lo sepan llevar, pero principalmente él, que entienda que es necesario los consejos y que a esa edad uno se quiere comer el mundo y cree que uno lo hace todo bien. Pero esas cositas son más extrafutbolísticas, las cosas que le pueden limitar su carrera, pero obviamente tiene todo el potencial, está demostrando que tiene las condiciones, y lo que hay que hacer es darle tiempo.
No comerle la cabeza, principal, no es la cabeza. Aquí está. Aquí está, correcto. Eso es lo principal. ¿Viste la asistencia? ¿Sí la viste? ¿Contra Municipal?
No, vi el gol.
¿El gol lo viste? Va, el gol, pues al final de cuentas creo que es un gol donde hay que estar bien ubicados, y pues al final de cuentas lo nota, pero la asistencia es lo que a mí me gustó más, ¿no? Que aquí decís, este jugador es diferente, porque cambio de juego para la banda derecha, ahí está Titi Junior, y en vez de bajar el balón y encarar a portería, cambia de nuevo el juego para su compañero y anota el gol, sí. El jugador antigüeño. Entonces sí, es una jugada que requiere de cabeza, ¿no? A mí la verdad me dejó muy buenas impresiones. O sea,
desde la primera se le nota que es alguien diferente.
Exacto, porque fue un toque. O sea, Titi Junior no hizo más que un toque, y el balón quedó en los pies del jugador en el área. O sea, fue una muy buena jugada. La verdad es que yo te recomiendo que la veas. Mira el resumen. Yo sé que ganaron los Rojos, vamos, pero no te preocupes, que ahorita vamos a hablar de eso, que ya van a perder. Ahorita van a perder.
Ese sí lo ganaron.
Ese sí lo ganamos. Ahorita, el que vamos a analizar ahorita no. Porque resulta, Eric, que, y querida audiencia que nos está escuchando, queridos internautas, que pues lastimosamente el equipo de Municipal, para los aficionados rojos, ¿no? Porque por ahí hay algún chicharronero que va a estar más contento. Resulta que el equipo rojo, en cierta parte del compromiso ante el Deportivo Misco, en un partido que quedó 0-0, pues alineó 6 jugadores extranjeros. Alejandro Medina, arquero; Darwin Torres; Ramiro Roca; Matías Rotondi; Edgar Fariña y José Mena, con doble nacionalidad, ¿no? Pero aquí vamos a poner el asterisco, ¿no? Vamos a poner aquí el puntito de que, pero, ¿no? Porque podríamos decir de que Municipal se salva porque pues Mena es un jugador nacionalizado, y según el reglamento, si es nacionalizado y es elegible para selección nacional, puede jugar, ¿va? Cuenta como jugador guatemalteco. ¿Cuál es el problema con lo que pasa con el equipo rojo? Que Medina no es elegible para jugar con la selección guatemalteca, Darwin Torres tampoco, Ramiro Roca tampoco, Matías Rotondi tampoco, a menos de que hayan hecho veto presidencial y no me di cuenta, ¿no? Porque sonó el rumor, ¿no? De que Rotondi pueda jugar en la selección nacional de Guatemala. A menos que haya sido eso, Eric, yo no sé, ¿no? Es la única forma que se salve el equipo rojo. Edgar Fariña definitivamente no puede jugar con Guatemala.
Pero Fariña no es juvenil. No, a él lo tiene en el plantel mayor.
Ya está en el plantel mayor. Y sí, porque si fuera juvenil se salva. Ahí se salva. Ahí puede optar la carta el equipo municipal. Pero ya es del equipo mayor. Creo que ya jugó incluso un partido con la selección mayor de Panamá.
No lo quise ampliar en Twitter, pero lo estuve comentando mucho en grupos de WhatsApp. Y decían, pero es que Mena tiene doble nacionalidad y juega como guatemalteco. Sí, pero el espíritu de la regla en el año 2019, cuando entra el actual comité ejecutivo, es cuando hacen esta modificación que considero que ha sido de las cosas más acertadas. Porque la limitación de los jugadores extranjeros se fue directamente al juego. Entonces, ¿qué pasó? Vos podés tener 20 jugadores extranjeros en tu plantilla si querés, pero solo puedes alinear 5. Entonces, no hay límite en la inscripción de jugadores extranjeros, sino que hay límite en la alineación de los jugadores. Y eso me parece que es una excelente decisión.
Exacto.
Primero, los equipos de fútbol, lo primero que yo debería de hacer es tener solo 5 jugadores no elegibles. ¿Para qué querés más? Si solo pueden cambiarse entre ellos. Yo tendría 5. E inclusive sigo pensando que 5 es mucho. Yo le bajaría por lo menos a 4. Fantástico sería 3. Pero podríamos pensar en 4 jugadores pensando en las 4 líneas en que se divide un equipo de fútbol.
Exacto.
El arquero, la defensa, el mediocampo y la delantera. Entonces,
para ser permisivos, ¿no?
Sin ser exagerados. 4 jugadores, 1 por línea. Pero yo le bajaría 3, considerando que casi no vienen arqueros extranjeros. Pero yo le bajaría 3. Pero bueno, hoy es 5, entonces fueron sobre el reglamento para alineaciones y la obligación es que son 5 guatemaltecos que obviamente de manera natural son elegibles y 5 jugadores no elegibles. Entonces, ya no importa si sos nacionalizado, lo que importa es si sos elegible para la selección mayor. Exacto. Recordemos el caso de Michael Umaña, el último jugador costarricense que jugaba como extra como guatemalteco en Comunicaciones, jugaba con plaza de guatemalteco, pero era no elegible para jugar con la selección de Guatemala, entonces ocupaba el espacio entre esos 5. Y esa modificación fue la que sucedió en el año 2019 en la federación, que la liga lo aceptó y que Municipal vaciló.
Y que Municipal y que Vini no, mira, más allá del sueldo que le pagaran a Vini, me parece increíble, ¿no? Que Vini no se enterara que José Mena, por más que tenga doble nacionalidad, ya jugó 8 partidos con la selección de Costa Rica.
Bien. Mira, obviamente Sebastián Vini es el gran responsable, a quien le mando un abrazo si nos escucha, lo aprecio muchísimo a Seba. Pero fíjate vos que es más su cuerpo técnico, porque el cuerpo técnico es el que está pendiente. Los asistentes principalmente. Vini está dirigiendo el partido.
Vini está caliente, ¿no? Vini está con el caliente, el partido va 0-0.
¿Qué cambios hacer? Etcétera. Él no está pensando en eso. Cuando él pregunta y quiere meter, ¿quién fue el último que entró?
Creo que fue Fariña, el último.
Ok. Cuando él quiere meter a Fariña, el cuerpo técnico le tenía que avisar, mira, solo puede entrar por uno de estos. Y le mencionas a los otros 4 jugadores.
Saca a Mena, ¿no?
Saca a Mena o saca a quien sea. Independiente.
No, Torre, ¿no?
Desde el punto de vista táctico. Bueno, mira, porque ya estamos al límite, tenemos a los 5 no nacidos adentro del campo, no podemos meter otro. Pero es más, es responsabilidad de Vini, obvio, pero los asistentes técnicos, Saúl Phillips y ¿quién es el otro?
Saúl Phillips, no sé quién se
llama.
Saúl Phillips, te lo tengo clarísimo.
Está Phillips. Ahí mencionaban, ¿no? Que la dirección deportiva está en las gradas en ese momento.
Sí.
Sí.
No, la verdad es que, mira, yo te voy a ser bien honesto. A mí, como aficionado de Municipal, sí me hierve la sangre porque, de verdad, te lo digo así, o sea, no basta con que, pues, al final de cuentas hemos visto falencias en el equipo rojo. El arquero que se supone que te iba a salvar de ver error tras error que cometía Kenderson Navarro, resulta que te comete más errores todavía y siendo un arquero experimentado de la Liga Argentina y que, pues, bueno, si va a ocupar plaza extranjero, mejor para eso metía a Kenderson Navarro, ¿no? O sea, realmente, si tenés la misma calidad, mínimo mete a Kenderson, ¿no? O sea, y ahí al menos no te ocupa plaza de extranjero. Pero me parece increíble que las cosas han ido tan mal en Municipal y que se sume esto.
Tema,
o sea, esta es la gota.
Y aparte agregarle que habían tenido más resultados porque empataron con Misco en el trébol. Entonces,
sí, Ya el resultado era malo.
No sé si estuvieran más bravos si hubieran ganado, fíjate vos.
No lo sé, fíjate. No lo sé porque tal vez si lo hubiéramos ganado, no sé si estaría tan enojado porque diría, bueno, pues qué mulada, ¿no? Pero es que aquí fue un juego mediocre, que, o sea, el juego fue malo. Y de paso vas a perder contra Misco, que le está haciendo un favor al equipo de Misco. Misco, de verdad, con Chapa Benítez está teniendo una suerte. Chapa Benítez está haciendo un buen torneo, ¿eh?
Y es que agregarle que hasta los mismos jugadores de Misco, o sea, hasta el presidente o el alcalde, y después la Chapa Benítez salió dando la declaración de que iban a hacer la protesta del juego. Es complicado.
Mira, yo no sé qué es lo que pasa con Municipal, porque a mí Vini me parece un técnico muy competente, o sea, me parece un buen técnico, me parece muy profesional, sí, sí. Sebastián Vini.
Sí, claro, pero en el extranjero.
Sí, no sé qué es lo que pasará con el equipo rojo, yo no entiendo. También muchas cosas en lo interno, ¿no? Tanto lesionado que hay, el tema de preparación física, mira, o sea, no, aquí ya no es ni siquiera hablar mal del preparador físico, porque sí, se ve, Pedro Altán está pasado de peso, Archila se ve que no está bien, Ramiro Roca no lo ves bien, entre otros jugadores, o sea, realmente el preparador físico no está rondando. Entonces, yo creo que esto no se resuelve con un simple cambio de técnico.
No se resuelve con eso, y habría que averiguar y dejar, pero hay que dejar que Municipal, pues espero que Sebastián, para la campaña de él, pues mejore las cosas al interno, pero si es un error fuera del juego, ¿no? Es un error que no se espera que suceda nunca, pero no sé si te acordás de la metida de pata del cuerpo técnico del Real Madrid, no me recuerdo quién era el entrenador, que metieron a un jugador que estaba expulsado. En un partido de Copa del Rey, creo que fue.
Copa del Rey fue el jugador este. ¿Cómo se llamaba?
Pero era figuró en la Copa del Mundo. O algo así, que
no sé qué era.
Cherisev, algo así.
Cherisev.
Lo metieron estando suspendido. Creo que tenía 4 amarillas, algo así, ¿no?
4 amarillas, algo tenía Cherisev.
Y lo pusieron.
No, lo habían expulsado con su equipo anterior en la Copa del Rey y no tenía permitido jugar.
De la Copa del Rey de su país.
De la Copa del Rey Española. Exacto, en la Liga Española, con su equipo anterior, creo que el Sevilla o el Real Betis, algo así.
Ok, sí, ya te recordé. Entonces, fue un error similar. No sé.
Cuesta. Es que, mira, en este caso le costó un partido a Municipal, pero eso en fase final te cuesta la... Imagínate que fuera en la final.
No, pues el Real Madrid creo que se quedó fuera con eso.
Sí, el Real Madrid se quedó fuera.
Sí, con eso.
Se quedó fuera.
La alineación
es lo que imagínate que Municipal comete eso. Imagínate el peor escenario, Eric, para Municipal. Municipal gana, gusta, golea en la final contra los Cremas. No, el partido de ida lo habían perdido 1-0 o empataron 0-0. Y el partido de vuelta en el Trébol, Municipal hizo el partido de su vida, ganó 3-0. Alinearon a 6 y lo pierden y campeón los Cremas. Olvídate.
Fíjate vos que Rafa Benítez era el entrenador del Real Madrid.
Rafa Benítez.
Fíjate vos que te voy a contar una anécdota. Cuando yo dirigí un equipo de mujeres, se llamaba Champions, en la Liga de Futsal, y también alineé a una jugadora que estaba suspendida. Tenía 4 amarillas, yo creo que eran 4 o 3, no me recuerdo exactamente, y la alineamos y perdimos el juego a una mesa. Pero en el futsal había una peculiaridad, al final es una liga más chiquita y todo. Cuando vos jugás sábado, el día viernes, la liga te envía tu nómina y de una vez te manda deshabilitados a los jugadores que tenés suspendidos. Es bastante facilitador para los propios equipos porque te aparece ya el jugador bloqueado, ahí dice claramente bloqueado, entonces cuando vos le presentas esa nómina al árbitro, cuando hace la revisión de carnets y todo, el jugador está suspendido. Pero hay lugares donde no es así, donde se queda muy a la merced de que los clubes estén al pendiente de estas cositas y te pasa.
Sí, no. Y eso sí la liga debería de verlo, porque también, o sea, ¿cuál es el objetivo de no señárselo a los equipos?
Sí, yo. Pero es que fíjate que el clavo Municipal no es que hayas metido a jugar un jugador suspendido y no te hayas dado cuenta. Estás hablando de que metiste a un jugador que no podía alinear eso, por una regla.
Eso.
Sí, ese sí es de control técnico-táctico del cuerpo técnico.
¿Vos? Porque el juez de línea no le va a avisar. Mira
pues, ¿vos te gusta la NFL?
No mucho.
Ahí la producción, Álvaro, que es familiarizado. En la NFL, el, el head coach, o sea, el entrenador, únicamente está para mandar jugadores adentro, anda, si quieres, hay jugadores de equipos especiales y todo, y juegan 11 contra 11 también. Pero dentro del cuerpo técnico, vengo, yo soy el head coach y te digo, Fabricio, anda a tal cosa, yo solo te meto. Hay alguien contratado en el equipo que es el encargado de que siempre hayan 11 jugadores adentro del partido. Ahí no hay cambio, no hay entra uno, sale otro, no, que vos metes a uno y el otro se tiene que salir. Cuando se forman los equipos en la línea de golpeo, tienen que haber 11 contra 11. Entonces hay uno del cuerpo del staff, del cuerpo técnico, que se encarga de que siempre hayan solo 11 jugadores y tiene que estar sacando al jugador que tiene que salir y estar pendiente de eso. Entonces, hay castigo, mira, hay castigo de compañuelo y pierden yardas. Ese es el castigo para el equipo. Entonces, buscan, hay un encargado. Pues que en el fútbol es más controlado todo eso, no pueden haber 12 jugadores de un equipo porque hay cambios. Pero estás hablando de que no tenés control del plantel que tenés y te equivocás con alinear a un jugador que no podés alinear por regla. Es más, la planificación del partido por parte del cuerpo técnico rojo tiene que tener siempre en cuenta que solo pueden jugar 5 de los no sé cuántos no elegibles tienen.
Yo creo que, a ver, ¿cuántos no elegibles tendrá Municipal? Está Fariña, Yasner Matos.
Están los 6. Ah, entonces son 7 con Matos.
Son 7 con Matos.
Ahora yo te pregunto. Yo te pregunto, ¿para qué quieres tanto jugador no elegible si no los puedes poner a jugar todos?
Exacto. En primer lugar.
Esa teoría.
Sí, también, porque vamos a ver. Veamos el 11 Municipal con los no elegibles, ¿no? Tendrías a Fariña, Mena. Darwin Torres lo pones, obviamente Medina va de arquero, Roca Rotondi, eso sí son indispensables, considero yo. Roca Rotondi.
Ya tenés 6.
Tu tridente, ¿sabes cuál sería tu tridente? Roca Rotondi y Matos. O sea, yo no sé si ese quiere ser el tridente Municipal. Es el tridente que la afición guatemalteca del equipo rojo sueña, ¿no? Yo no sé si.
Entonces yo me pregunto, ¿para qué quieres tener tanto jugador que no lo puedes poner a jugar junto? Como recambio y todo el asunto, pero. Pero no sé. No sé. Comunicaciones, sí, en este sentido que tiene ventaja. Solo juega con 3 no nacidos. Ahorita.
Vos lo dijiste, mira vos, mala planificación. Eso.
En el 11 tipo, Comunicaciones solo juega con 3 no elegibles. Espino, no, perdón. Anangonó. Corena. Y ay Dios, el Moreno, el otro delantero, ¿se me fue el nombre?
¿Cómo es que se llama? Fariña.
Londoño.
Te lo juro que iba a decir Fariña.
Y Londoño.
Sí, Londoño.
3. Los otros 7 son guatemaltecos, son elegibles.
Sí, es que eso es lo que te digo. O sea, no pueden ser tantos. También, es que digo yo, y el equipo crema está muy bien armado. Es que me parece increíble. Municipal con los jugadores que tiene. Tenés a los 2 mediocampistas ofensivos que tenés, son los mediocampistas ofensivos de la Selección Nacional de Guatemala. Uh-huh. O sea, aprovechalos. Y no los aprovecha el equipo rojo. Tenés a Marlon Reto, que es contención de la Selección Guatemalteca.
Sí, ahí lo tenés.
Tenés a José Morales, que es lateral de la Selección Guatemalteca. O sea, tenés a jugadores. Tal vez, por ejemplo, defensas centrales no aportás a selección. Va, esa te la doy. Metelos a los extranjeros si querés por ahí. El arquero no lo aportás a selección. Mete al arquero si querés. Y delantero tenés al Flaco, está lesionado, va a meter a Roca. Tenés a 4, sí, muchos 5 con Rotondi, pues, que me parece que es un jugador que, pues, por ahí, pues, obviamente, sigue siendo indispensable para el equipo rojo en cuestión de goles, ¿no? Anota, quiera que no. Entonces, yo no sé, o sea, máximo 5, estamos hablando que indispensables, así, definitivos, son 5. Y ni tanto, porque Torres, yo no lo veo titular ahorita que se recupere Marco Domínguez. Bien,
es complicado.
Entonces.
Es jodido. Y es que cometer un error de esta índole recae sobre todo el cuerpo técnico de Municipal, obviamente, y principalmente sobre los asistentes. Es que ellos son los que llevan el control, digamos, te voy a decir, administrativo del equipo.
Por eso son los asistentes.
Exacto. Vini no está pensando en eso. Vini pidió el cambio. ¿Quién fue el que entró? ¿Quién fue el que entró de último?
Fariña.
Vini quería meter a Fariña. Alguien le tenía que decir, Phillips, mira, Sebas, tiene que salir alguien de los no elegibles. Tiene que salir alguien, no importa quién. Alguien tiene que salir, si no, estás infringiendo. Nada más que eso.
y rescatas el punto, pues, porque es que ahora estamos hablando que estás perdido con Misco. A partir de que ingresa Fariña, no solo que te iba a aportar Fariña, es que lo, a mí es lo que me frustra, mira. ¿Qué te iba a aportar Fariña,
Eric? Y Misco con 10.
Ay, Dios mío, no me recuerdo. ¿Qué iba a defender Municipal con Fariña? Si el partido iba 0-0, vos tendrías que estar atacando, porque sos el equipo grande, y vas y metes a un defensor, de verdad.
Sí, es eso, entonces sí, tendrían que haber sacado a alguien de ahí atrás. O si se iba a ir a defender, que no creo, pero bueno.
Es que lo que me parece increíble, porque estamos hablando, Eric, que de los 6, 3 son defensores. 3.
¿Cómo está la tabla? No sé si la producción nos ayuda. ¿Cómo terminó la tabla hoy?
Veamos la tabla de posiciones porque creo que sí va a ser lo bonito, ¿no? Lo bonito. Por cierto, dato que sí te quiero mencionar. Aparicio sí entró al partido contra Monterrey en 2011, al minuto 90. Jugó.
Ok, entonces estaba poquito, tenía 18 años.
Chavito. Imagínate, pero ahí está el proceso, ¿no? Ahí está el proceso.
Sí, tienes razón.
Que veas que hay estabilidad dentro del equipo de comunicaciones. Ahorita vamos a poner aquí la Liga Nacional de Guatemala, porque la verdad es que a mí me parece increíble lo de Municipal, y habrá que ver, pues, mira, Municipal con el resultado de segundo lugar, con el 0-0, que obviamente, y hay que resignarse, que no va a ser 0-0.
Perdido.
¿Va? Exacto, o sea, no va a ser 0-0. Imagínate vos, hasta el subliderato estás perdiendo. Es increíble lo que se pierde. Primer lugar, Cobán. Segundo va a pasar a ser Comunicaciones. Tercero, Guastatoya. Cuarto, Malacateco. Quinto, Municipal. Sexto, Achuapa. Séptimo, Antigua. Octavo, Misco. Esos serían los clasificados por el momento. Y Xela, que está quedándose a 2 puntitos
del descenso. Ahí vas a ver que Xela lo levanta a Marini, hombre.
Hay que ver.
Apenas está empezando el torneo, hombre. Falta mucho.
Que perdieron de manera feíta contra Cobán, ¿no? 3-0. Fuerte. Cobán, ojo con Cobán.
Cobán bien.
Ojo con Cobán, que solo contra los Cremas no marcaron más de 3 goles, vos.
Cobán bien, lo vi bien. Lo vi bien en el partido. No solo porque venía ganando, sino en el desarrollo del partido me parece que jugó bien. O sea, sí fue un rival fuerte para Comunicaciones. Pensé que lo ganaba Comunicaciones tranquilamente, pero pues así es el fútbol. Pero me parece que Cobán hizo un buen partido y obviamente no es casualidad su liderato en este momento.
Sí, yo creo que Cobán por algo está ahí arriba. Y felicidades, ¿no? El equipo cobanero que al fin supera el campeonitis, ¿no?
El campeonitis
¿no? crónico que tuvo.
Es que Comunicaciones tiene 3 juegos. Recordad que no jugó el fin de semana por el partido de Monterrey que eso tuvieron a plazo.
Eso es cierto. Y lo que más creo que de ganar su partido, seguirían sin ser líderes, porque Cobán Imperial tiene mejor diferencia de gol.
Cobán tiene 10.
Pero,
no, 11.
Ah, tiene 7 puntos y Cobán tiene 10.
Por eso, Cobán tiene 10.
Exacto.
Y Comunicaciones tiene 7 con un juego menos.
7 con un juego menos.
Sí, así es.
Hace 10 y tiene diferencia de goles más 4, mientras que Cobán tiene más 7. Tendría que ganar 3-0.
Sí.
Al Monterrey. 3-0 tendría que ganar. Va a estar complicadito. ¿Contra quién le tocaría enfrentarse al equipo Crema?
¿En dónde?
¿Contra quién le tocaría a los Cremas ahorita? Le tocaría contra en la jornada el siguiente partido después de contra Monterrey para recuperar la
este fin de semana, ¿no? No tengo el calendario.
Ah, contra Coatepeques. Bueno, Coatepeque. A como está, creo yo que por ahí puede ir positivo para el equipo.
¿Cuál fue el juego que se suspendió? Yo recordaba que era con Coatepeque.
Contra Coatepeques. Aquí estaba viendo Coatepeque. Pero Coatepeque será, por el momento no hay fecha, pero sí será el partido de reposición allá.
Pero es el juego a reponerse el que se suspendió este fin de semana.
Exacto.
Sí, pero entonces, pero no es que la otra semana va a jugar con Coatepeque. El juego con Coatepeque
no, está para reponerse. No, la otra semana tiene su partido contra Malacateco.
Ah, ahí está. Ahí está. Entonces, sí, el de Coatepeque no sé para cuándo lo repusieron.
Yo digo que lo van a reprogramar para cuando ya esté descendido Coatepeque también.
Eso también.
Ah, como sigue, yo no le veo mucho tiempo a Coatepeque. No sé si estará vivo todavía para enfrentarse a los
No campos. Va a levantar, vamos.
Ah, pues como lo veo, la verdad es que Coatepeque no ha tenido una muy buena temporada. Ya está más afuera que adentro. Malacateco sufrió. no sacó el resultado. Contra Shinabajul perdió, que era el rival directo. Y el primer partido contra Cobán perdió 3-1. Yo creo, va, no lo veo.
Va y viene Coatepeque, vamos.
Sí, va y viene, va y viene. Y bonito estadio y bonita afición. Lástima, lástima por los resultados. Lástima por los resultados.
Sí, lo que pasa es que sí, ha de ser un equipo bien sufrido desde lo administrativo. No debe ser fácil completar un plantel importante para poder competir, por lo menos para mantenerse en la categoría. No es fácil.
Exacto. Sorprendente lo de Misco, Eric, que pese a que parece que todos los años va a descender y ahí se mantiene.
Es que Misco sí te va a decir, vos. Misco sí ha tenido refuerzos importantes desde que subió. O sea, estás hablando que tuvo a Papa, pues. O sea, no es cualquier cosa.
Sí.
Sí. La llegada de Márquez, jugador consolidadísimo, aunque ya está en sus últimos años, pero igual es un jugador de mucha calidad y todo. Y obviamente te... Obviamente te marca cierta diferencia en el fútbol guatemalteco. Si vos sos un jugador de mucha calidad como él, podés jugar. Podés jugar en el fútbol guatemalteco tranquilamente. Pero sí es complicado para un equipo como Coatepeque, que nunca termina de consolidar un plantel para competir. Cosa que creo que, a pesar de que Misco haya estado en las últimas de cambio, ascendiendo. Pero sí hace un esfuerzo importante para poder mantenerse en la Liga Mayor, bajo el argumento de la contratación de los jugadores que estamos hablando.
Total, total, estoy de acuerdo. Bueno, pasemos al último tema, Eric, y es la actividad de los legionarios, ¿no? Méndez Line anotó para el Derby County y con esto se ubica en los puestos de ascenso directo, con la victoria del Derby County en su último partido. Méndez Line salió lesionado, ¿no? Según el técnico menciona que no es nada grave para el caso del jugador guatemalteco, sino que se trata de una mínima lesión. La verdad es que bastante bien por Nathaniel Méndez Line, que sigue siendo ese jugador fundamental para el Derby County y que sigue anotando esos goles que le sirven, ¿no? Para mantenerse en la tabla alta al equipo inglés, ¿no?
Lo que habíamos estado mencionando desde que Méndez Line debutó con la selección nacional, finalmente es el jugador que juega en la mejor liga, o sea, mejor dicho, es el que juega en la mejor liga comparativamente con los otros extranjeros que tenemos o con los otros jugadores que juegan en el extranjero. Lo de Méndez Line jugar en la segunda división de Inglaterra es por mucho mejor nivel y mejor realidad que los otros extranjeros que podamos tener fuera. Espero que sea poco o nada importante la lesión. Obviamente es vital para el sistema que busca tener siempre Luis Fernando Tena y esperemos que no sea nada importante y que esté disponible para los siguientes juegos amistosos.
Según el técnico, si mucho se perdería una jornada, menciona. Entonces, yo creo que es una lesión leve, pudo haber sido peor, pero al final de cuentas, creo yo que al final de cuentas termina siendo algo muy positivo para Méndez Line, que no sufrió algo muy fuerte, porque la patada sí había sido bastante fuerte, le dejó sangrando el tobillo, se había salido del campo, la patada fue por ahí al minuto 20, sale del campo, y bueno, después de salir del campo, anota el gol, al regresar a las canchas, por ahí en el minuto 27-28, al 30 anotó el gol, entonces salió, volvió a entrar, anotó, y al 38 ya no aguantó y salió. Y eso lo ayudó muchísimo, estar afuera, ¿no? Afuera de este partido, porque le ayudó a recuperarse. El partido lo ganó 1-0 el Derby County contra el Charlton. El gol del gane lo anotó Méndez Lang y ahorita se está ubicando en segundo lugar. Están a tope peleando por eso. Mientras tanto, por ejemplo, vemos a otros legionarios, ya para culminar con el breve repaso por los legionarios de la Selección Nacional de Guatemala. Vemos lo que pasó con Oscar Santis, que juega contra un equipo de la Liga de Ucrania y lastimosamente pierden con marcador de 1-0. Primer partido titular de Oscar Santis en esta gira por Turquía. Partido complicado donde, pues, lastimosamente el Dinamo Tbilisi no brilló mucho. Jugó por las dos bandas Oscar Santis, primer tiempo por la banda derecha, segundo tiempo por la banda izquierda. Y bueno, al menos el punto positivo es de que Santis está sumando minutos, ya es titular en el equipo y yo creo que así se va a mantener por el resto de la temporada, porque para mí es un jugador ampliamente superior a la mayoría de los jugadores de la Liga de Georgia, porque fíjate que estaba revisando incluso estadísticas, porque muchos me mencionaban, mira, la Liga de Georgia es tan buena porque ahí jugó Kvaratskhelia jugó 8 partidos en la Liga de Georgia y se fue para la Liga Rusa, o sea, no duró nada Kvaratskhelia en la Liga de Georgia, porque Exacto, 2 meses, porque jugó tan bien que se fue. O sea, bueno, a eso tiene que aspirar Santis.
Es que eso es lo que tiene que hacer Santis, ser aspiracional de salir de ahí, ya más allá de la crítica que se estuvo evidenciando en las últimas semanas respecto a ese club al que fue a jugar, pero sí, estoy seguro que su pensamiento debe ir hacia eso, hacia tener que emigrar a una liga de mejor nivel y de más categoría. Esperamos que, como lo decís, se siga manteniendo en la titularidad principalmente. Si ya la agarró, pues que no la suelte más y que vaya buscando su espacio para irse consolidando.
Exacto. Bueno, y por último, dentro de la actividad de Legionarios, obviamente Aaron Herrera anotó su gol en el primer partido con el DC United, debutó y con goles, eso está bastante positivo. Después de la lesión, nuevo look, nuevo equipo y nuevas actitudes para Aaron Herrera, que pues va con todo. Definitivamente Aaron Herrera, que será el lateral derecho titular de Selección Nacional de Guatemala. Y Sam Ayoa fue titular de nuevo, después de haber perdido la titularidad que habíamos estado hablando. Vuelve a ser titular y a su segundo partido consecutivo siendo titular de nuevo. Perdieron contra el último lugar, pero el punto positivo es de que Sam Ayoa jugó el partido y fue titular.
Positivo. Positivo siempre que un jugador juega de titular. Lo mencionabas de Santis y con Sam Ayoa también. Me parece que Sam Ayoa está consolidado en su equipo. Ya ves que hasta capitán era. Está consolidadísimo y es importante. Jugar en el extranjero primero como primer paso es importante. Y segundo, imagínate que siempre seas titular y te consolides. Es positivo. De manera personal para cada futbolista, pero para nuestros intereses en la selección lo es aún más.
Totalmente. Pero bueno, Eric, esos serían todos los temas por el momento de este podcast. La verdad es que yo te voy a decir, estoy bastante contento con lo que han hecho los legionarios, principalmente Méndez Line. Yo estoy feliz. De verdad, mira, por cierto, también antes de tocar, Rubio Rubín jugó 30 minutos contra el Querétaro. No anotó gol, pero al menos ya jugó un poquito más. Ya le están dando chances por ahí.
Bueno, ojalá. Que aproveche los minutos porque lo necesitamos activo. Que no se olvide que es el 9 titular de la selección y necesitamos.
Si no va a tocar poner a Méndez Line de delantero,
o sea, como o a Corena, vos, Corena juega de todo.
Pues sí, ahí lo ponemos también.
Ya va a ser tiempo, ¿no? Ahorita en febrero parece que le sale, ¿no? Algo así era la historia.
Sí, ojalá. Ahí saludamos al presidente Bernardo Arévalo. Háganos el paro.
Yo, Bernie, le encargamos a Corena.
Cabal, le encargamos a Corena. Don Bernardo Arévalo, por favor, presi. ¿Quiere ganarse al pueblo guatemalteco? Nacionaliza Corena. Sí. Es lo primero. Ya luego se preocupa por el país. Pero ahorita, como recién está empezando, démosle con lo de Corena. Que empiece bien el año. Que empiece bien el año para Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala. Pero bueno, Eric, un gustazo haber platicado con vos una vez más en este programa. Ya sabes que siempre es un placer platicar con vos, por supuesto, que des todos tus conocimientos del fútbol, y para mí es un honor compartir pantalla con vos, que sos un grande, ya lo sabes.
Gracias, Fabri, el honor es mío, y gracias por el espacio siempre, y un saludo para todas las personas que nos escuchan todos los lunes en este podcast exclusivamente de nuestro amado fútbol guatemalteco. Gracias, Fabri, que tengas una buena semana y nos vemos hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes, feliz semana para todos y que Dios me lo bendiga. Hasta pronto, chao.
Esto fue Footbox Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo.
Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.